La última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Está a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad. Ha finalizado ya la primera jornada de reuniones del rey Felipe VI con los portavoces de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados. La última de hoy ha sido con el portavoz de Democracia y Libertad, es decir, Convergencia Democrática de Cataluña, Francesc Homs, que ha asegurado que sin la cuestión catalana ya habría gobierno. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
La repetición de elecciones es a ojos de Francesc Homs un fracaso cósmico sin precedentes. El portavoz de Democracia y Libertad ha considerado, como decías, que la agenda catalana ha impedido la formación de un gobierno de la nación, pero en su condición de nacionalista, este bloqueo representa una auténtica oportunidad para sus fines soberanistas.
Que en España no hay proyecto y en Cataluña sí. Es verdad que nosotros no tenemos Estado y España sí. Unos tienen Estado y no tienen proyecto colectivo. Vamos, es que es un ridículo espantoso y el fracaso es, vamos, cósmico. Y en Cataluña al menos sabemos hacer gobiernos.
En sus críticas, Homs ha echado en falta una mayor implicación en la consecución de un ejecutivo de otros ámbitos más allá de los estrictamente políticos. Según él, Cataluña está acostumbrada a una interacción entre la política y la sociedad civil inexistente en España.
Más noticias a esta hora con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. Obama y Merkel piden que se respete la tregua en Siria.
Petición a la que se han sumado el presidente francés Hollande, el primer ministro británico Cameron y su homólogo italiano Matteo Renzi. Los cinco se han reunido en Alemania para analizar la situación mundial actual. El presidente norteamericano, además, ha anunciado que enviará más tropas a Siria.
Buen tiempo para mañana en casi toda España.
Excepto en el Cantábrico y nordeste de Cataluña, donde puede llover, pero de manera débil. En el resto, cielos despejados y temperaturas en aumento, en especial en ambas mesetas y en Baleares.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, ¿qué tal Carlos Sánchez? ¿Cómo estás?
¿Qué tal Juan Pablo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, noches. ¿Qué tal Miguel Ángel Belloso? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Hoy has comido caliente, venimos con la corbata roja. Y me consta.
Ya se ha manchado.
Me consta.
Que no,
te has comido unas
babero,
lentejas.
Me pongo babero.
Ah, claro. Te pones el babero para comerte las
Hay
lentejas.
Hay que empezar los lunes comiendo unas buenas lentejas, sí, Sacha, que son
es muy pequeño,
finas, este tipo de finas y sabrosas.
El babero, los restaurantes tradicionales.
Finas y sabrosas.
Finas y sabrosas lentejas.
Pero con la, además, lleva... cuando vas allí, dices, bueno, como ya más altas veces y tal, ¿qué es lo que hay que comer hoy? Pues hoy lentejas.
Lentejas, pero vienen solas o acompañadas las lentejas.
No, son, como digo, son finas, pero muy sabrosas, con el caldo pastosito. Esto que hace de las lentejas un plato hacer, comerla, sí,
pero no viene ninguna, como no viene nada.
Sí, tiene
viene...
un poquito de tocinito, pero vamos, pero eso para no engordar lo dejas a un lado.
¿Cómo que para no engordar?
Lo dejas a un lado y ya está.
Vamos a ver,
Belloso. No, porque yo estoy a tiburón total, o sea. el tocino tengo que
estás tiburón, Belloso, no me digas.
Sí.
Si te has hecho un pincelito.
Sí, bueno.
Si llevas a juego los calcetines con la gafa, Belloso. Te has hecho un pincel, ¿eh?
Ya,
te has hecho un pincel.
Ya.
Su trabajo le cuesta.
Ya.
Y lo mejor está por llegar.
Pero te quiero decir, entonces, ¿has suprimido el café con porras de por la mañana?
Bueno, yo veo a la gente cómo se toma el café con porras, las escucho con una gran paciencia y con devoción, porque de eso salen muchos artículos, pero yo procuro no comer ni café ni porras, aunque a veces me da mucha envidia.
¿Y qué te tomas en el bar? ¿Qué haces? ¿Mientras disimulas?
Tomo un descafeinado cortado y luego pues huelo las porras y los churros y con eso me alimento y me voy.
Y escuchas.
Así llegas a Sacha y cuando pides la lenteja
no
tienes un hambre que no ves, claro.
Sí, llegas un poco a las 2:30.
Desesperadito, ¿no? Llegas un
poco hambriento.
¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos.
¿Tú no has comido lentejas finas hoy?
No, vaya, me ha tocado. Pero me gusta.
Pues tiene que invitar, Belloso, a lentejas finas, ¿eh?
Sí, siempre nos va a invitar, siempre, sí.
Oye, perdona.
Es un hombre generoso, ¿eh?
Bueno,
no solo lentejas, sino algo con mucha más enjundia, ¿eh?
Correcto. Que un centollito. Que cayó un centollo.
Que cayó,
no, sí, es verdad. Un viaje de linterna. A Carlos Sánchez le cayó un centollo en el reparto, sí.
Singular. No cayeron varios centollos.
No, un centollo.
Eso fue en Santiago.
Santiago, sí, señor.
Estaba aburrido. rico.
Joaquín, Santiago, recuerda antes de que sigamos hablando de lo que de la hora de cena del hambre que me está entrando, la crónica económica de la jornada.
Va a entrar en el zumito y ya está. Tú el zumito.
El zumito, ahora yo me tomo un zumito, sí.
Esa crónica pasa por la Autoridad Fiscal Independiente, ese organismo creado a instancias de Bruselas y que gusta poco en el gobierno por lo que dice la AIREF. Ha publicado hoy su evaluación del programa de estabilidad que se va a enviar a la Comisión Europea y no le cuadran las cifras. Calcula que cumplir el nuevo objetivo de déficit exige ajustes de unos 4.000 millones de euros a los 2.000 anunciados por Hacienda. Añade otros tantos que entiende deben llegar de las comunidades autónomas. Esta mañana, antes de conocer ese informe, Herrera y el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, mantenían este diálogo en COPE.
No nos faltarán 4.000 millones de euros al final de año. Para...
No. Yo creo que 3,6% es perfectamente alcanzable. Y además, yo ya no hablaría de ajustes o de esfuerzos como los que tuvimos que hacer en el año 2012. La economía española está en otra posición completamente diferente.
Es noticia además el expediente sancionador que Competencia ha incoado a un cártel de 11 empresas de servicios informáticos, parte de un chivatazo de la agencia tributaria que en Avantia vuelve a construir petroleros 20 años después y que la bolsa ha roto las rachas, ha dejado un 1%, ha puesto fin a 5 sesiones consecutivas de alzas en una semana de estrenos. El miércoles debuta Telepizza en el rango bajo a 7,75 euros por título. El viernes lo hará Parques Reunidos, será el mayor debut desde Aena. Y luego, Juan Pablo, tenemos lo de los chinos, lo de la empresa Tiens, que ha elegido este año España para celebrar un macroevento corporativo con sus trabajadores como incentivo para premiar a parte de su plantilla. La próxima semana, unos 3.000 empleados del grupo estarán en Madrid y en Barcelona. Todas las cifras son a lo grande. Llegarán en 70 aviones, ocuparán unas 2.000 habitaciones de hotel, se dejarán millones de euros. Paga Jin Yuan, que es uno de los hombres más ricos de aquel país, según la revista Forbes.
Belloso, esos son incentivos, ¿eh? Esos son incentivos.
Son incentivos, sí, sí.
Eso, fíjate, eso espiáramos aquí, que tiene que ser un país comunista el que haga estas cosas, Belloso, ¿eh?
Bueno,
tú fíjate, ¿eh?, lo que pasa en los países comunistas, Belloso.
Es que mantiene un régimen político dictatorial, pero que tiene una economía de mercado.
Pero ¿no? Vamos, de mercado, Belloso. Y... 3.000 de gañote.
Con un par.
3.000 de gañote. Del 4 al... ¿Cuántos días, Joaquín? ¿10?
Del 4 al 10 de mayo.
El 4 de mayo, por Madrid y Barcelona.
Antes era bienvenido Mr. Marshall y ahora bienvenido Mr. Jin.
Mr. Jin Yuan. Mr. Jin Yuan.
Bueno, vienen 3.000, pero el año pasado a Francia fueron prácticamente 6.000.
El año pasado.
Este año han recortado, ¿eh?
Bueno, pero tú fíjate, 80 autobuses.
Es que aquí no somos
chinos
más caros,
sí,
mejor.
Sí. Pero este tipo de incentivos deberían extenderse a países no comunistas.
Generalizarse. No, hombre, pero yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que vengan...
Además, los chinos son muy consumistas, es decir, porque si vinieran alemanes probablemente no se gastaban
pero
duro.
Pero esto lo gastan.
Y no te digan que fueran escoceses, que son muy agarrados. Pero los chinos...
No, solo beben cerveza, mucho. Los escoceses beben cerveza. Pero los hospitales.
Los chinos tienen mucha... No solamente capacidad de...
Pedarse de cadera, cosas. Pero vamos...
Los chinos gastan.
Los chinos gastan y además yo creo que es muy bueno que vengan, tienen dinero, son gente con... trabajan, trabajadores.
Habrá de todo,
Bueno, yo los chinos que conozco, los chinos que conozco que son los de... los que están por aquí en las tiendas y en los barrios e incluso en los bares y restaurantes ahora, que han cogido muchos antiguos y tal, pues oye, tienes, en fin, son gente... que mete muchas horas, que trabaja
mucho. Otra cosa es que trabajen bien. Es decir, la productividad de los chinos es bastante baja respecto a cualquier otro negocio comercial.
Bueno,
nadie es perfecto.
Horas le echan, pero vamos.
Sí, pero está un servicio al consumidor. Porque, oye, tú te quedas ahora sin sal en casa y bajas al chino de el que está cerca de tu vivienda y tienes ahí, lo tienes abierto, ¿no? Y bueno, yo creo que prestan un gran servicio.
De todas maneras, 80 autobuses circulando por Madrid y Barcelona, eso tiene que ser un espectáculo, ¿eh?
Sí,
80
sí,
autobuses
sí.
En fila, ¿eh? Eso atasca cuando vayan, yo qué sé, al Corte Inglés y tú fíjate. El
día bueno, pero es que nos quejamos de todo.
No, yo no me quejo.
No vienen porque vienen.
Digo que eso es noticia.
Es una notición.
Van a verlo, van a ir a la casa de campo a cocinar una paella.
Tú fíjate.
Es una notición.
Van a ir a compras a las Rozas Village, al Corte Inglés. Vamos, tienen que estar preparados, ¿eh?
¿Sabes? Pues hay que estar así.
Creo que...
Y además, fíjate, cuando gasten estos, el IVA que van, pues claro, todo lo que gasten llevará IVA. Que fíjate qué contento se iba a poner Virgin Windows y Montoro.
Pero eso tiene devolución. Eso tiene devolución.
¿Cómo porque, que tiene devolución?
Porque son extranjeros. No, los extranjeros tienen derecho a...
Ya estamos. O sea, que el IVA se lo descuentan.
No, claro, tiene derecho a... El IVA lo paga el consumidor final y en este caso pueden, como son extranjeros, no residentes, tienen derecho a devolución siempre que...
Pues ya no nos conviene que vengan Santos.
Eso son minucias, sí. Cuantos más hagan mejor, sí. Sí.
Joaquín, ya que estábamos con lo del IVA y el gobierno, vamos a repasar lo que ha dicho esta mañana Herrera, el ministro de Economía en funciones de Guindos, que ha hablado de las elecciones que vienen, del déficit público, el día en el que la Autoridad Independiente Fiscal ha pedido más recortes al presupuesto porque no se va a cumplir el objetivo de déficit tampoco este año, según la autoridad independiente.
Bueno, no le salen las cuentas, visto el programa de estabilidad que se va a enviar a Bruselas, lo que dice el AIREF es que hacen falta unos 4.000 millones de euros de esfuerzo adicional para que el déficit público baje este año al 3,6% del PIB. A los 2.000 anunciados ya por el Estado, por Hacienda, suma otros tantos de las comunidades autónomas. El organismo que dirige José Luis Escrivá cree poco ambicioso que se haya ampliado, por cierto, al 0,7% el margen a las regiones. Guindos ha asegurado en COPE con Herrera que la nueva senda que se ha marcado el Ejecutivo es factible a pesar del escenario.
El objetivo del 3,6 que nosotros vamos a incluir en nuestro programa de estabilidad, yo creo que es perfectamente alcanzable y además estoy convencido que la Comisión también lo ve así.
Deja claro que no habrá que hacer ajustes tan duros como los de 2012. Guindos ha cogido el discurso de Belloso, o al revés, ha asegurado que el mundo económico, que el inversor ve mejor unas nuevas elecciones.
Eso lo dije yo siempre, sí.
Que un gobierno de izquierdas con una agenda radical.
Las elecciones es una salida mucho menos mala que lo que hubiera supuesto, pues una especie de pacto, volver a la portuguesa o a la valenciana, con la quieran ustedes definir. De esa situación, pues la repetición de las elecciones no es la peor alternativa, ni muchísimo menos.
Insiste en que España crece con fuerza a pesar de la incertidumbre, que los datos apenas muestran una desaceleración marginal de una décima en el primer trimestre del 0,8 al 0,7% según el Banco de España. Así lamenta que la inestabilidad impide que las cifras sean mejores.
No es tanto el impacto de la incertidumbre política, sino lo que estamos dejando de crecer adicionalmente como consecuencia de esta incertidumbre política.
Y en cuanto al empleo, el ministro de Economía en funciones se muestra optimista con los datos de la EPA, de la encuesta de población activa del primer trimestre, que conoceremos el jueves.
El primer trimestre del año en España es siempre el peor. Si efectivamente se diera una situación en la cual la destrucción de empleo fuera inferior a la que tuvimos en el primer trimestre del año pasado, bueno, eso nos indicaría que no se ha perdido pulso desde el punto de vista del empleo y que incluso se puede haber llegado a acelerar un poco, ¿no? Pero vamos, yo soy optimista.
El año pasado, recuerdo, se destruyeron 114.300 empleos y el paro bajó en algo más de 13.000 personas durante el primer trimestre. Luis de Guindos no ha querido hablar sobre su futuro. Dice que tal y como están las cosas, vive al día.
Tú vives al día, yo soy como de Guindos, por alusiones.
Yo vivo al día porque tengo un marrón en mi casa que no veas. Peor que lo de la Hacienda Pública, mucho peor que lo de la Hacienda Pública Española, que está, ojalá fuera la Hacienda Pública Española con lo que tengo yo en casa. O sea que yo vivo al día también.
Al día,
como
sí.
Cholo Simeone, que es tu ídolo, partido a partido.
Partido a partido, efectivamente.
Exacto.
¿Algún comentario de lo que ha dicho de Guindos?
Yo quería hacer un apunte. A mí me da poco pena, pero es antes lo que ha dicho Guindos. Creo que hay poco, que el gobierno se porta mal con la Autoridad Fiscal Independiente, que fue una de las exigencias, producto de Bruselas, producto del dinero que nos dieron para arreglar la banca y de las condiciones que impusieron, que era crear una autoridad fiscal independiente que revisara las cuentas del Estado y que emitiera sus informes correspondientes. No es que esté muy bien dotada, pero yo creo que tiene gente muy competente y está dirigida por José Luis Escrivá, que es una persona que fue director de servicios del BBVA y que es una persona muy muy capacitada, ¿no? Entonces siempre ha estado ninguneada y casi siempre yo creo que ha acertado en sus diagnósticos, ¿no? Sobre la evolución del déficit público y el peligro que constituían las desviaciones de las comunidades autónomas en el tema del gasto público, ¿no? Y yo creo que es verdad cuando dice ahora también que los 2.000 millones que de momento se han apartado o se han aparcado o se han recortado del gasto para este año serán insuficientes para cumplir con el 3,6%. También es verdad que el gobierno no ha dicho que no vaya a recortar más, aunque Guindos En la entrevista con Herrera dice que no habrá ningún ajuste que sea muy traumático.
¿Qué elecciones?
¿4.000 millones es traumático? No, no lo sé, que es lo que dice la autoridad fiscal, que faltan para llegar
a quién le
ese 3,6%. Claro, pero yo creo que tiene que haber que recortar más para cumplir ese 3,6% de déficit, sí.
No, yo creo, en línea con lo que dice Miguel Ángel, la autoridad fiscal creo que es una buena cosa para un país muy acostumbrado a no hacer caso a los expertos independientes y que siempre hemos tenido en la intervención general del Estado o en otro tipo de foros, realmente funcionarios de partido más que economistas independientes. Y es un lujo tener a un grupo de gente que sabe de cuentas públicas encabezada por José Luis Escrivá. Lo que sí es verdad que hay muy poca cultura de escuchar a los expertos.
A que te tocan las narices, ¿no?
Claro,
a que te tocan las narices. Fiscalicen.
Fíjate, en las últimas dos semanas ha habido varios rifirrafes ya entre la Autoridad Fiscal Independiente y el Ministerio de Hacienda. Hace pocos días protestaba porque el programa de estabilidad, la actualización del programa de estabilidad,
no se lo había mandado,
que tenía que enviar a Bruselas, pues no se lo había enviado, cosa que realmente es muy poco seria por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio.
Y en una semana ha hecho la evaluación, ¿eh?
Y hoy mismo en el documento que ha hecho público donde hablaba de esos 4.000 millones, critica con dureza o con una cierta dureza al gobierno, porque lo que ha hecho con buen criterio de autoridad fiscal es decirle: usted anunció hace dos consejos de ministros que iba a recortar un acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones de euros. Y así salió la vicepresidenta y salió el ministro de Hacienda. Bueno, y le ha preguntado: ¿dónde está ese recorte? ¿En qué partidas? ¿Dónde está el acuerdo físicamente? ¿En qué publicación oficial se le ha remitido este documento? No existe. Simplemente se vendió para conseguir más tiempo a Bruselas, pero el gobierno no ha hecho público ese acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones de euros. Es muy poco serio. Y yo creo que está muy bien que exista una institución como Autoridad Fiscal que le diga: oiga usted, lo que se aprueba en Consejo de Ministros tiene que plasmarse en una norma, la que sea. Pero lo que no puede es que el gobierno mire para otro lado cuando se ha comprometido públicamente en Consejo de Ministros a no disponibilidad de 2.000 millones de euros.
No, yo creo que sí, además que van a hacer más ajustes, quiero decir, si queremos llegar al 3,6%, pasar del 5 al 3,6, que es un esfuerzo fiscal bastante considerable, no es una...
De 15.000 millones.
Bagatela, exactamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que el ministro, no lo sé, esto se ha transmitido una... Por lo menos tenía un aire en todo su discurso bastante optimista, ¿no? Tanto sobre la marcha de la evolución de la economía, que en su opinión, bueno, su opinión no, había bajado solamente, se había cerrado una décima entre un trimestre y otro,
sí,
como en relación con el resultado de la próxima encuesta de población activa, que parece, porque yo creo que los datos más o menos los estarán manejando y sabrán de qué va, que puede ser no mejor que la que fue
similar
el año pasado, o similar,
o un poquito peor.
O similar.
O sea, yo creo que
no mucho peor.
La credibilidad, desgraciadamente, sobre todo en los dos últimos años, la credibilidad de este gobierno en cuanto a cumplimiento de los objetivos de déficit es bastante limitada. Es decir, yo creo que el ministro de Guindos lo que hace es un juicio de intenciones. El pensar que los ingresos, en el caso de la seguridad social, se van a cumplir, yo creo que está fuera de la realidad. El año pasado, con un crecimiento del empleo cercano al 3,5%, es decir, prácticamente 500.000 de puestos de trabajo, la seguridad social recaudó 1.000 millones de euros más. Recaudó 100.000 millones de euros, cuando el año anterior había sido 99.000 millones. ¿Cuánto había presupuestado? 110.000 millones de euros. Es decir, que es que el problema está que se presupuesta mal, sobre todo en el caso de la seguridad social, donde se inflan los ingresos y la recaudación. Y yo creo que eso es un tema que el señor Guindos, que es el que tiene que dar la cara por todos nosotros ante Bruselas, pues tiene que ser un poco más riguroso y decir que, bueno, que es que somos un desastre presupuestando. En el caso
de que yo sepa, no he visto nunca ningún ministro que vaya a Bruselas a decir: oye, soy un desastre presupuestando.
Bueno, pues...
Más bien va a decir lo contrario, que es la tesis suya de, oiga usted,
que todo va bien.
Hemos acabado... No, todo va bien, no. Hemos acabado el déficit en el 5% del PIB el año pasado, con lo cual hemos incumplido, hemos estado casi más de un punto por encima de lo que estaba previsto.
Ocho décimas.
Pero, bueno, ocho décimas, pero cogimos un déficit...
8.000 millones, ¿no?
No, pero quiero decir que el discurso, porque ahora hay un poco... la batalla que está librando el ministro ahora en Bruselas es evitar que te pongan una multa, una sanción... por incumplimiento reiterado del déficit público, que te saque los colores y te haga perder reputación internacional, ¿no?
Pues no haber incumplido.
Y la defensa que él hace es, vamos a ver, es verdad que hemos incumplido reiteradamente el déficit público, pero también es verdad que nosotros teníamos un déficit público cuando llegamos al gobierno de un 9,4%, me parece que es, y lo hemos dejado en el 5. Es verdad que la economía
más arriba del déficit público.
Es verdad que la economía española solamente ha crecido de manera, o sea, con vigor el último año de legislatura, el 3,2%, porque el año anterior fue uno y pico, no me acuerdo cuánto fue. Los dos años de legislatura fue de recesión grave y dura, con fuerte destrucción de empleo. Yo creo que no creo que haya muchos países que en tan poco tiempo hayan reducido tanto el déficit público y hayan conseguido volver a crecer con tanta intensidad como lo ha hecho la economía española. O sea que yo creo que esa defensa, yo creo que tiene una cierta justificación. Y ahora además, pues los últimos datos y proyecciones, tanto de la Comisión Europea como del Fondo Monetario Internacional, es que la economía española todavía seguirá creciendo este año el 2,7%, que es más de lo que crecen los países, restos países grandes de la Unión Europea. Entonces, oiga usted, es verdad que he incumplido, pero no solamente tengo una trayectoria que ha ido claramente a mejor, sino que además, ya acabo, he hecho cosas que otros países europeos no han hecho. He arreglado, con vuestra ayuda, con 40.000 millones de euros, el sistema financiero, cosa que no han hecho ni Italia, ni Francia, ni siquiera Alemania, donde hay problemas que están ahí embalsados. He hecho una reforma laboral que ha tenido un éxito relativamente constatable. En fin, o sea, que se han hecho cosas en el país, ¿no? O sea, no nos hemos quedado quietos ni parados.
No, si eso nadie duda que se han hecho.
Sí, lo dudas tú, joder.
Pero a mí lo que me sorprende no es eso. Que si yo creo que, bueno, a mí me parece un fracaso como país el que hemos pasado de un déficit.
Son palabras mayores, fracaso
de un
país.
Un fracaso, quiere decir, se vaya reduciendo a un punto de PIB cada año. Creo que es muy poco. Es decir, con el ajuste que
pero
se ha hecho.
De las condiciones.
Con el aumento de los impuestos que se ha producido, los recortes del gasto público que se han producido, creo que el país debía haber tenido menor déficit público. Pero fíjate, a mí ni siquiera me preocupa una décima arriba, una décima abajo. Yo, el que hemos hablado muchas veces, que eso de la economía de la décima no tiene sentido. Lo que me llama la atención, y eso la semana pasada cuando estuvo el señor de Guindos en la Comisión de Economía, pues nos sorprendía, algunos que le seguimos desde hace muchos años, son los argumentos que daba a Bruselas, y decía, bueno, es que si recortamos el déficit más, tenemos que se frena la actividad económica y por lo tanto España crece menos. Pues claro, pero ¿y por qué no pensó esto en el año 2012? Que España, con esos ajustes tan severos, porque te obligaban, supongo. Pues por eso.
¿Y por qué era necesario?
El problema estaba la política económica, que estaba equivocada.
No,
¿por qué
no
es
estaba,
bueno en el año 2016 no ajustar más la economía y año 2012 no. Si era bueno? Hombre, yo creo que evidentemente es inasumible un déficit del 9, del 10 o del 11%.
Pero yo creo que el producto.
Yo creo que 9,5% es muy elevado.
Yo creo que el producto de que no estaba equivocada es que, oye, como te digo, se ha reducido del 9 y pico al 5% y que se ha logrado que la economía crezca más que el resto de los países de la Unión Europea. Y que tengamos en muchos casos, antes he citado la reforma laboral, la del sistema bancario, te podría citar, oye, el funcionamiento de los sectores productivos. Oye, en Francia está habiendo ahora un remedo del 15M de Madrid. Pues porque el ministro de Economía quiere hacer una reforma laboral que es una copia literal de la española. Una copia literal de la española. Y antes había cabreo generalizado en Francia porque se liberalizaron algo, no tanto los horarios comerciales como en España. Sí, en España, yo creo que a pesar de todas las circunstancias desfavorables y de haber pasado 2 años y pico machacaos por una constante destrucción de empleo, de tejido productivo y de gente que ha ido al paro, pues se han hecho muchas cosas que al final son las que están dando como resultado que la economía crezca a pesar de las circunstancias a ese ritmo. Entonces pero si dices tú dices eso no me vale de nada. La política económica está equivocada.
Yo creo que hay una orientación general que está equivocada, pero yo creo que se han hecho cosas muy positivas. Pero yendo a las tripas de las cuentas públicas, hay tres factores que explican que España ha podido reducir el déficit a la mitad. el déficit público. Unos pueden pensar que es demasiado rápido y otros pueden pensar que es demasiado lento. Eso de cada uno tendrá su opinión. Pero hay tres factores fundamentales. Uno es el aumento de los ingresos. Los aumentos de ingresos significa que ha aumentado la presión fiscal. Y la presión fiscal ha pasado entre el año 12 y el año 15 del 36% al 38,2%. Es decir, ha aumentado la recaudación en 20.000 millones de euros cuando no ha aumentado el empleo. ¿Qué significa eso? Que los mismos trabajadores pagan más impuestos. Es decir, ha aumentado la presión fiscal. En segundo lugar, ¿qué es lo que explica el que España reduzca el déficit público? Los gastos, el servicio de la deuda, los gastos por intereses. España ha aumentado en 30 puntos de PIB la deuda pública entre el año 12 y el año 15. Pues, curiosamente, el gasto en intereses de la deuda ha caído fuerte. Nos hemos ahorrado por lo menos 5 o 6 mil millones de euros al caer los tipos de interés. ¿Y cuál es el tercer factor que explica la caída del déficit público? El gasto en desempleo. Afortunadamente, España ha podido conseguir crear puestos de trabajo en los últimos dos años, pero lo que ha bajado fundamentalmente es la cobertura de desempleo. Si España pagara tanta cobertura de desempleo como en los años 2010-2011, que llegó a ser del 70 y tantos%, y no como ahora, que es el 50%, no ahorraríamos el año pasado cerca de 5 mil millones de euros.
Esto último,
por lo tanto,
no es verdad.
Lo que no se ha ahorrado es el déficit estructural, que sigue siendo muy elevado, como permanentemente nos recuerda Bruselas, el 2,5%. Aquí lo hemos dicho. El ministro de Hacienda, cada vez, 1 de enero, cada vez que levanta el cierre de las cuentas públicas para abrirlo, tiene 25.000 millones de euros de déficit. Y eso no se ha reducido. Y eso lo dice Bruselas.
Eso es lo que dices. No, lo dices tú, no Bruselas.
No, lo ha dicho la Autoridad Fiscal pero Independiente también, ¿no? También.
No. De las tres cosas
lo dice
que has
Carlos.
Dicho.
Fellos, lo ha dicho Bruselas.
Lo dice Carlos. Lo interpreta lo que dice la autoridad como le sale de las narices.
No, pero que.
Bruselas también, ¿no?
Pero que sea todo los 25 millones está ahí publicado por ellos. Fellos, no es una interpretación, es un dato.
De las tres cosas que dices tú, que la última, creo que es falsa. O sea, no creo que las partidas por desempleo hayan caído porque haya disminuido la cobertura. Sino porque ha aumentado el empleo y, por tanto, hay menos parados y menos gente a la que darle el subsidio. Sencillamente por eso. Por eso. Claro que sí, hombre. Otra cosa es que mucha gente de la que estaba en el desempleo
en el año 12,
haya perdido la cobertura porque ya está
el gasto
fuera de los años.
El gasto,
oye, perdona, Carlos, que no.
5.000 millones de euros, y ahora no llega a 30.000 millones.
Porque ha aumentado el empleo en 900.000 empleados en los dos últimos años. Por eso. ¿Qué cobertura ni qué historias? Porque ha aumentado el empleo en 900.000 empleados. Hombre, por favor. Dejate de coberturas ni de historias. Que no es verdad, Carlos. Bueno, o es tu verdad. Y déjame, como decía Machado. Y la otra es la mía.
Lo de la cobertura quiere decir a la gente que cobra el subsidio, ¿no?
Sí, la gente que tiene derecho al subsidio. Otros porque lo han agotado, porque ha pasado ya el tiempo de agotamiento del subsidio, etcétera. Y bueno, y porque no creo que ningún gobierno sensato pueda extender eternamente la cobertura a la gente, porque es un desincentivo que la gente empiece a buscar.
La posición, Carlos, es que ha bajado la cantidad de dinero que se destina a eso porque se agota la prestación.
La caída del gasto por desempleo, tú tienes la tesis de que es que ha venido la cobertura. Y yo la contraria. Es porque ha aumentado el empleo. Y me parece que es... a mí me parece que es evidente. Y luego, sobre el tema de la deuda...
Es incompatible, puedo aumentar el empleo y la cobertura...
Pero la parte principal de por qué han disminuido las partidas por desempleo es por el aumento de puestos de trabajo que ha habido en la economía española. A mí me parece que eso es indiscutible, aunque sea compatible con lo que tú dices, pero que es indiscutible que la parte del león ha sido el aumento... Ha sido el aumento del
¿qué más?
Del puestos de trabajo. Sobre el tema de la deuda, hombre, yo creo que tenemos una deuda muy elevada, pero que también los últimos datos es que está flexionando a la baja. Es decir, que los últimos datos que nos da el Ministerio de Economía y Hacienda, si nos fiamos de ellos, y también ha remarcado en eso ha incidido también el ministro de Hacienda
de Economía
es que también va en porcentaje sobre el PIB. Va camino de la disminución ligera, es verdad.
99.3 a 99.2.
Pero disminución. Bueno, eso es como tú dices lo de la economía de la décima. Bueno, bien. Y luego sobre la presión fiscal, pues evidentemente la presión fiscal aumentó, desgraciadamente, en mi opinión, en la primera parte de la legislatura, sobre todo porque no se incidió en lo que al final tuvo que hacerse, que era subir los tipos del IVA, y se prefirió castigar a las rentas del trabajo como primera medida, que yo creo que eso
era lo más fácil.
Bueno, es que eso depende de las ideas que tengas en la cabeza sobre economía. Desgraciadamente en el gobierno había dos ideas, y eso tú bien lo sabes también. Había unos como Montoro y el ala, digamos, no sé si demócrata cristiana o
socialdemócrata,
sí, en el gobierno, que pensaban que había que ir por ese lado, y otros como Guindos y como el exministro Soria y como Cañete, que entonces estaba en el gobierno, y otros que pensaban que era totalmente inconveniente subir los impuestos sobre la renta y que era mucho mejor subir el IVA, como al final tuvo que hacerse, pero no empezar castigando las rentas del trabajo. Pero dicho esto, es verdad que en los dos, en el último año y medio, pues se ha deshecho la madeja y se han bajado los impuestos. Quizá no en la cuantía suficiente, pero se han rebajado y eso yo creo que ha sido una inyección también de liquidez para la gente, que es la que está sosteniendo también la actividad en los últimos tiempos, ¿no?
A ver, Joaquín, en la crónica del día te quedan algunos apuntes de la banca, porque mañana, pensemos el día de mañana, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿por qué? ¿Por qué va a estar pendiente la banca del Tribunal?
Va a tener un ojo puesto ahí, Juan Pablo, porque se va a hablar de las cláusulas suelo. Tiene lugar la esperada vista oral que debe decidir sobre su validez. Lo que se diga mañana va a ser clave para la sentencia que conoceremos en unos meses, para conocer hasta dónde llega la retroactividad. Es decir, si los bancos deben devolver a los clientes todo lo que han cobrado de más desde que se empezaron a aplicar en 2009 o solo desde el 9 de mayo de 2013, que es cuando el Tribunal Supremo las declaró nulas. Los afectados, claro, buscan lo primero. Ignacio Para, socio de V Abogados.
Ya adelantó la Unión Europea que la devolución debía ser íntegra y, por lo tanto, esperamos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, a diferencia de lo que hizo el Tribunal Supremo, no limite la posible devolución de los afectados por cláusula suelo a ninguna fecha.
Las cifras del impacto para la banca varían. Carlos, tú en su día aludiste a un informe de analistas financieros internacionales que aseguraba que sería de unos 5.200 millones de euros si se devuelven los intereses cobrados entre mayo del 13 y el pasado 31 de diciembre. La cantidad, según Para, se duplica si vamos hasta 2009.
Se estima que se pueda estar hablando de más de 5.000 millones de euros, una media del entorno de los 15.000 euros cobrados de más por el banco.
Es decir, estaríamos en total en unos 10.000 millones de euros, un golpe para el sector financiero más en este momento.
¿Pero eso está provisionado ya o esto de los 10.000 millones es
una
sorpresa?
Casi todos los bancos lo han previsionado. Sí. Los más afectados, digamos, por ese tipo de cláusulas, hay algunos bancos que ya anunciaron hace algún tiempo que las eliminaban de sus contratos con sus clientes, y por lo tanto lo que han hecho es previsionarlas. En otros casos no. O sea que depende cada banco. Ahí lo relevante es la posición, como decía el abogado. Lo relevante es la posición que tuvo ya hace unos meses la Comisión Europea, donde dijo que debería tener carácter retroactivo, bueno, todo, que es un derecho de los clientes bancarios, y por lo tanto es un problema de la banca, no es un problema del cliente, y tiene que devolver. Serían esos 4 o 5 mil millones de euros adicionales a lo que ya el Supremo dijo desde el 9 de mayo del 2013 hasta nuestros días.
Bello, eso lo tienes claro, ¿no?
Bueno, no es un tema que me apasione ni que conozca en profundidad. Solo sé que los bancos, o algunos bancos como el Popular sobre todo, que se resisten a reconocer la circunstancia judicial en la que están los casos, han dicho que tienen muchas razones para
y el Sabadell también, ¿eh?
Para, y el Sabadell,
que lo puso clarito en que, las hipotecas, bueno, ellos, en negrita.
Que ellos comunicaron a tiempo las condiciones en las que los clientes suscribían las hipotecas, pero en fin, es un tema tan delicado que casi mejor esperar a que llegue a la Comisión Europea, ¿no?
El Tribunal Europeo de Justicia.
Tribunal Europeo.
Joaquín, la prensa de mañana, eso sí que no esperamos más, a conocer lo que dicen los periódicos económicos de mañana y las páginas económicas de los diarios generalistas.
Bueno, pues por cerrar el tema de la banca, veo mañana en El Economista que el sector financiero ve una menor demanda de crédito por las dudas políticas. Una encuesta del BCE refleja que el parón afecta especialmente a las hipotecas. Por cierto, que mañana en este diario, en El Economista, escribe Fernando Méndez Ibizate un artículo de rebajas o revisiones a la baja. Así se titula. Mucho sobre sí.
Es interesante porque una de las previsiones que habían hecho muchos servicios de estudios para cuando llegara la recuperación, que puede estar ahora mismo, evidentemente la economía española creció un 3%, tiene una velocidad de crucero muy 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 potente y muy 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 interesante. Es decir, sus previsiones eran que a partir del año 2016 el mercado inmobiliario iba a crecer fuerte. No está ocurriendo eso. Yo creo que eso es lo que explica que las hipotecas, probablemente por el tema de los tipos de interés, la caída de los tipos tipo de interés hace que la rentabilidad de la vivienda y de todo el mercado inmobiliario sea menor, y muchos fondos de inversión extranjeros que pensamos que iban a venir a España a comprar activos no han venido, porque es que las rentabilidades son muy bajas.
Mucho sobre la AIREF mañana también en la prensa.
La Autoridad Fiscal Independiente.
Sí, en ABC, por ejemplo, en sus páginas de economía, la Autoridad Fiscal cifra en 4.000 millones de euros el ajuste pendiente. Expansión, España debe hacer un ajuste de 4.000 millones para cumplir el déficit público, mientras en 5 días se fijan en la Seguridad Social. Ojo, pierde 47.500 millones de euros por la crisis económica. No,
ojo,
está mal.
Para cumplir la nueva revisión del déficit público. Siempre que lo acepte, Bruselas, que todavía no lo ha aceptado.
Bueno, España se da por hecho una prórroga de un año, yo creo.
Es decir, si tuviéramos que cumplir el objetivo inicial de déficit público, serían 8.000 millones de euros más. Uh-huh. Serían 12.000 millones.
Y luego, por cerrar, en 5 días, competencia acusa de cártel a 11 empresas informáticas. En expansión se fijan en la ronda de consultas que ha iniciado hoy el Rey. La tercera pide austeridad a los partidos políticos.
¿Qué querías decir de ese dato?
No, lo que digo es que, aparte de lo que ha dicho Carlos, yo creo que también todo tiene que ver, aunque la economía tiene aguante y fuelle y una cierta velocidad de crucero, pero yo creo que la parálisis política y, en fin, la incertidumbre sobre el resultado de las nuevas elecciones y sobre el rumbo que tome el nuevo gobierno, pues yo creo que esas cosas influyen, ¿no? Influyen en el parón de las inversiones, en las expectativas de los consumidores, en el gasto que ellos hacen o deciden hacer. Yo creo que todo el mundo, el consumidor es muy inteligente y los inversores también, entonces todo el mundo está descontando que las cosas es muy complicado que vayan a mejor en el futuro, y están reteniendo sus decisiones bien de compra o de inversión, ¿no? Y vamos a ver si las elecciones, por las que, como decía Joaquín, yo siempre me pronuncié.
Siempre, es verdad. Sí, yo soy verdad.
Desde
el 21 de diciembre, lunes.
Desde el 21 de diciembre.
Aquí estabas aquí.
Y la sigo escribiendo con reiteración.
Sí.
E incluso con alevosía, pues dan.
No, yo tengo.
Yo creo que. A mí me parece que está claro que el partido que gane en las próximas elecciones, que espero y deseo que sea el PP, gobernará sin ninguna duda.
Mira, te están llamando por decir eso, Belloso. Te está llamando alguien, Belloso. Dices que
gobernará sin ninguna duda, porque yo creo que no, el escenario no es repetible, o sea, no es repetible otras elecciones, unas terceras es imposible, y yo creo que los que ahora han estorbado se retirarán convenientemente, con incluso algún drama interno en sus propios partidos, ¿no? Pero yo creo que el que gane gobernará.
Te vas a sonar otra vez, Belloso. Te vas a sonar otra vez.
En lo primero tenía razón, para que luego digas, y en lo segundo lo pongo en cuarentena.
¿Tú no crees que el que gane va a gobernar las próximas elecciones?
No, yo digo que me da igual quien gobierne. Yo creo que el que...
Ah, ¿te da igual quien gobierne? Ah, pues lo has arreglado. Pero, o sea,
que si no corresponde...
Lo has arreglado.
Yo soy impresionante. Hasta aquí la reunión del equipo económico. ¿Cómo te has sentado las lentejas hoy? Te has venido con hierro. Las lentejas tienen hierro. Yo
soy mucho hierro.
Tiene mucho hierro.
¿Has tomado sacramento? Que él dice que no.
No. Sacramento no he tomado.
Solamente has apartado todo.
¿Has apartado todo?
Que te digo que eran lentejas finas, como las que hacía Cuca para los sociatas en aquella época. La Beautiful People.
Politizando hasta la lenteja.
Era Mona Jiménez, no Cuca.
Perdón, Mona Jiménez.
Pero solamente has comido las lentejas.
Perdón.
¿Y luego las lentejas sí?
Mona Jiménez. Luego unas chuletitas con ajitos tiernos. Yeah. Yeah. Otra delicia.
Ay, pero las patatitas no.
También.
También patatitas,
sí. Pero adiós, muy suaves.
De licores muy finas, ¿no?
No, solamente vino y punto. Vino y poco y punto.
Adiós. Ahora cenas y todo, ¿no?
No, ahora unos quesitos de la vaca que ríe.
Adiós, Belloso. Adiós. Adiós, Carlos.
Adiós, muy bueno.
Hasta luego, Jack.
Hasta mañana.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo lo que tenemos en la linterna, después del equipo económico, después de Belloso, de Sánchez y de Manos, es a Belén con un mensaje de Línea Directa.
Juan Pablo, ¿alguna vez se te han olvidado las llaves de casa en el trabajo alguna vez seguro que te ha pasado. ¿No sería un invento genial poder abrir la puerta con tu voz? Pero
Hombre. Puerta, ábrete.
Un poco peligroso también, pero aún no está inventado. Lo que sí está inventado es el seguro de hogar de Línea Directa, porque si te cambias a Línea Directa, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Llama ya a 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Está encendida la linterna. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande Don Carlos, aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
Tranquilo, si pides un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct, no eres infiel a tu banco. Sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ¡Shh! Lo que pasa en ING Direct se queda en ING Direct. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Hola, ya estoy en casa.
Mamá, te llamo porque ya está cerrado el metro y a ver si estabas todavía en el coche.
Sí, justo iba a pasar ahora por ahí. Venga, voy. Un beso. Adiós, me voy a por Marta.
Tu madre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Vuelve el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hola, María!
Hola.
¡Carlos! ¡Anda, pero si viene José y Lucía! Hola. ¡Marta, Javi, Marisa y Paco con unas botellas de la guita!
¡Y yo traigo jamón y chorizo!
¡Perfecto! Donde picotean dos, picotean tres, cuatro...
¡Viva el picoteo! ¡La guita! ¡Comparte lo bueno!
Con la red de talleres Berti podemos garantizarte la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Sabes que la diversión viene en bolsa? Porque cuando abres unas patatas fritas marinas de Vicente Vidal, coges una y la metes en la boca. ¡Mmm, qué buenas están! Patatas fritas marinas hechas con patatas de nuestra tierra, con ese sabor característico y sal marina de Formentera. Desde 1931, patatas marinas de Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y enamórate de su intenso sabor.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada la del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol! ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Puenting, caída libre, a la delta, circular con neumáticos en mal estado. Conducir no debe ser un deporte de riesgo. Ahora en Euromaster, cambia tus cuatro neumáticos Pirelli y paga solo tres. El cuarto te sale gratis. Conduce seguro con talleres Euromaster. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com.
Si tu mujer te dice, tira, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras, tiras, porque ya hablaréis en casa, ¿no?
Lógico.
Porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Berti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A Ciencia y Conciencia, La Linterna, César Nombela. Buenas noches. ¿Cómo estás, profesor?
Buenas noches.
Que has presentado esta mañana en tu condición de rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo de Santander la programación de este verano, el curso de este año.
Así es.
A ver, lo más sobresaliente...
160 cursos avanzados y 60 actividades culturales que tienen un notable impacto en toda la ciudad de Santander. Y en los 160 cursos esperamos unos 8.000 alumnos y más de 2.000 conferenciantes. Esa es la envergadura de la tarea que realmente pues nos cuesta programar, pero que el ser invitado a dar conferencias allí, pues muchos científicos, profesores, personas del mundo de la profesión lo consideran un honor y para nosotros nos complace mucho.
¿Cuáles son las fechas?
Abrimos el 13 de junio, cerramos el 9 de septiembre.
No está mal, ¿eh?
13 semanas, una detrás de otra.
13 semanas.
La mar de atractivas y muy de entusiasmas.
Por lo que es competencia de esta sección de La Linterna, hay una parte de programación científica este año... Supongo que relevante, ¿no?
Siempre es más del 30% entre lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y, como parte de eso, la ciencia biomédica, las ciencias de la salud, que no hay que olvidar que la mitad de los investigadores del mundo trabajan en ciencias biomédicas, en el mundo en general. Claro, los temas de salud pues importan muchísimo y tenemos mucho contenido de todo eso.
Empezamos por la ciencia y la tecnología de la luz, que reunirá expertos de todo el mundo, ¿no?
Sí, tenemos un elenco de que yo creo que va a ser una escuela tan internacional que podemos esperar por lo menos de 15 o 20 nacionalidades distintas, asistentes que son científicos jóvenes. Luego hay científicos de mucha relevancia, pero destaco dos. El premio Nobel Andrés Jain, que es de los que desarrollaron el grafeno y merecieron el premio Nobel, ruso que trabaja en el Reino Unido desde hace años. Y el científico Philip Russell, norirlandés, que está afincado en Alemania y que ha desarrollado una idea que son las fibras de cristal fotónico, que es una extensión de la fibra óptica. La fibra óptica, pues como es sabido, potenció las capacidades de transmisión, la velocidad, la capacidad, etcétera, de una forma notable. Bueno, estas fibras nanoestructuradas, en donde hay espacios vacíos, pero perfectamente regulares, permiten confinar la radiación luminosa, dirigirla, potenciarla, transmitirla de formas especiales, y ya están encontrando muchas aplicaciones. Se da la circunstancia de que Philip Russell, a quien vamos a investir, doctor honoris causa, formuló esta idea teóricamente y hasta tuvo que marcharse del centro donde le trabajaba porque no le hacían caso. Ahora dirige nada menos que uno de los institutos de la sociedad Max Planck en Alemania.
¿Y tú crees que le van a dar hasta el Nobel?
Y yo creo que es una persona que está en una posición, yo no es exactamente mi campo, pero los expertos dicen que la idea fue extraordinariamente brillante, pero luego se ha podido materializar, se ha podido demostrar que era viable y realmente está en una posición magnífica. Yo lo he conocido desde luego y me parece un científico.
Eso en nuestra vida cotidiana, eso en que notamos este tipo de descubrimientos.
Una mejora desde las lentes hasta todas las aplicaciones ópticas que tenemos, y lo notaremos hasta sin duda tendrá aplicaciones en las nuevas computadoras y ordenadores que se tienen ya que ir desarrollando, porque los actuales
van más lentos.
Empiezan a necesitar una nueva generación.
Oye, seguimos con los cursos de la Merced de la Biomedicina. Va a haber mucho de inmunoterapia del cáncer, ¿no? Es una estrategia muy novedosa, ¿no?
Una presencia importante, de la estrategia inmuno-oncológica, que es verdaderamente nueva y que ya hay fármacos en uso. Fármacos son fármacos biológicos, anticuerpos monoclonales, que lo que hacen es desenmascarar para que el sistema inmunitario, nuestras células que combaten la inmunidad, la inmunidad que activan la inmunidad, quiero decir, sean capaces de reconocer a las células tumorales como una célula extraña y que las maten. Actualmente, las células tumorales tienen una estrategia para escapar de ese sistema inmunitario a través de el bloqueo por una serie de receptores que permite que las células tumorales se propaguen, de muchos tipos de tumores, se multipliquen, creen metástasis y el sistema inmunitario no las destruya. Entonces, a través de un anticuerpo que rompe ese bloqueo, un anticuerpo monoclonal, pues están logrando terapias que, desde luego, como siempre pasa con el cáncer, si se aplican a tiempo, están dando resultados ya muy notables, pero que es, apenas está empezando. Es toda una nueva estrategia de tratamiento del cáncer, que hasta ahora era combatir la división celular. Ajá. Y producir la muerte química con fármacos de las células tumorales. Esto es que el propio sistema inmunitario se decida a destruirlas.
¿Por qué se va a hablar en los cursos de la resistencia delante de los antibióticos?
Sigue siendo una temática que ha vuelto, que está volviendo, que muchos de los antibióticos que tenemos dejan de ser útiles porque la forma en que estamos usando los actuales pues determina el que las bacterias se hagan resistentes. Y con ese motivo, pues se necesitan nuevos antibióticos. Pero es que esta carrera de unos y otros, a ver quién la gana, desde luego pasa por un uso racional y un manejo de la problemática de la resistencia, porque seguimos tratando muchas infecciones y empleando muchos antibióticos. Se desarrollaron muchos nuevos en los 80, parte de los 90, y últimamente están surgiendo otra vez nuevos, pero ha habido un periodo de decaimiento en la aportación de nuevos antibióticos. Eso es importante también, nuevos antibióticos, al igual que lo es el manejo adecuado de los que ya existen.
Terminamos con un apunte de las enfermedades de la pobreza, en concreto.
Sí.
Los desarrollos que tienen lugar en España de una vacuna frente a la tuberculosis.
Sí, hoy me refiero a ello en ABC y me parece que tiene un mérito enorme en la Universidad de Zaragoza, el grupo del profesor Carlos Martín, esta vacuna. Fíjate que la vacuna frente a la tuberculosis, la única existente, tiene 90 años. Es un bacilo atenuado, una micobacteria atenuada, que produce una cierta inmunidad. Necesita perfeccionarse. En tiempo se aplicaba mucho en España, en países desarrollados. Ahora es más bien utilizada en el tercer mundo. Hacen falta nuevas vacunas y hay varias de camino. Pero esta, la tarea del profesor Martín en la Universidad de Zaragoza ha consistido en desarrollar cepas nuevas, atenuadas también, que además son más seguras. Les han, de una forma inteligente, con la tecnología actual, han ido a suprimir una serie de genes que permiten que la bacteria viva, que se multiplique, que exponga sus antígenos de manera que nuestro sistema inmunitario los vea y reaccione frente a ello, y que además sea segura. Es una vacuna que ya está en pruebas en África, en las pruebas iniciales de seguridad, que está mostrando nuevas e interesantes posibilidades.
Esa novela, Ciencia y Conciencia en la Linterna. Gracias, profesor rector. Que vaya bien y que vayan muy bien los cursos también de la manera
de este año. Muchas gracias. Tendremos ocasión de
que sea un éxito. Por supuesto que sí. Adiós, profesor.
Buenas noches.
Javier Redondo, director de La Aventura de la Historia. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Comenzamos semana, efemérides de la semana. Tal día como hoy, 25 de abril, pero de 1974... Revolución de los claveles en Portugal.
Exactamente, puso fin al Estado Nuevo, al régimen de Salazar. Salazar había llegado al poder en 1932, aunque antes, desde el 26, era ministro de Finanzas del gobierno militar. A medianoche del día 25, es decir, nada más empezar el día, sonó en Radio Club Portugués una canción que estaba censurada. Se titulaba Grándola Vila Morena, del compositor Zeca Alfonso. Fue el pistoletazo de salida, la seña, la contraseña para la operación dirigida por el movimiento de las Fuerzas Armadas. Así se puso en marcha. Otelo Sarabia, el militar que dirigió las operaciones desde Lisboa, llegó a la capital con 240 hombres, se hizo con posiciones estratégicas y otro colega del ejército, Salgueiro Maia, se dirigió al cuartel donde estaba refugiado el presidente Marcelo Caetano. Caetano entregó el poder al caer la tarde de ese 25 de abril de 1974.
¿Quiénes eran los militares insurrectos?
Pues eran militares que algunos estaban curtidos dentro de la dictadura, y curtidos también en las guerras coloniales, en Angola, Mozambique, Guinea-Bissau. Eran conscientes de que era imposible contener esas colonias y que el Portugal estaba yéndose a la ruina tratando de mantenerlas. Entonces, Caetano, el que era ya presidente de Portugal que sucedió a Salazar, reclamó la presencia de Spínola porque creía que era más afecto. En sí mismo es verdad, Spínola era más afecto al régimen y apostaba por una transición mucho más pacífica.
Y se cumple 40 años de las elecciones, ¿no?
Exactamente. Luego, entonces, dos años después, el 25 de abril de 1976, hace 40 años, tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas que ganó Mario Soares al frente del Partido Socialista
Portugués. Otra efeméride, 30 años de la tragedia del desastre de Chernobyl, ¿no?
Sí, fue un 26 de abril de 1986. Explotó el reactor nuclear número 4 de la central ucraniana. No fue el primer accidente nuclear en la Unión Soviética, pero sí el más trágico. Es el más trágico de la historia. Eso sí, trascendió fronteras. Occidente lo supo 4 días más tarde a través de un comunicado de 2 líneas. Y una curiosidad es que Gorbachev tuvo que pedir ayuda a Occidente.
Otra más de esta semana. El 30 de abril de 1975 tienes apuntado que el gobierno de Saigón se rinde ante Vietnam del Norte.
Sí, acabó así la guerra de Vietnam, una pesadilla para Estados Unidos. Kennedy metió en la guerra a Estados Unidos, Johnson la continuó, Nixon quiso parar, salió del poder antes de que Ford fuera realmente el derrotado. Ho Chi Minh salió victorioso de una guerra que se llevó por delante el orgullo americano.
Y hubo una última humillación, ¿no?
Sí, el día 29 de abril, un día antes de que acabara la guerra, fue una odisea la evacuación de las tropas americanas. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Un avión se estrelló al despegar cuando estaba evacuando soldados y fue un auténtico desastre esa evacuación.
Murieron 50.000 norteamericanos y 300.000 resultaron heridos en la guerra de Vietnam,
sí,
¿no?
Sí, y bueno, y esos heridos, las imágenes de esos heridos luego por las calles de Estados Unidos o pidiendo en Washington que fueran realmente incluidos en un sistema del que se sentían excluidos fue lo que dañaron esos años 70 y 80 americanos. Cierto es que murieron casi 1 millón en el bando de Vietnam del Norte.
Las efemérides con las que comienza esta semana, con Javier Redondo, director de La Aventura de la Historia. Estamos llegando a las 10, a las 9 en Canarias. Como siempre tendremos a partir de las 10 el tiempo de la tertulia, que nos llegará hasta la medianoche, las 11 en Canarias, en este lunes 25 de abril. Ahora mismo, un viaje. Un viaje es el Corte Inglés, o los que haga falta, con Belén.
Sí, Juan Pablo, un viaje a Gran Canaria con Viajes el Corte Inglés. Una isla con largas playas de arena dorada y majestuosas montañas, con influencia de varios continentes que le aportan una gran riqueza cultural que se refleja tanto en la arquitectura como en la gastronomía y en el carácter amable y cosmopolita de sus gentes. Todo ello con una temperatura media de 24 grados hace de Gran Canaria el destino ideal para unas vacaciones de relax y diversión en familia y también para los amantes de la aventura y el deporte al aire libre. Adelanta tu reserva y no te quedes sin plaza. Con Viajes el Corte Inglés tienes tu estancia de 7 noches en Gran Canaria de mayo a agosto en hotel de 4 estrellas y con vuelos incluidos desde solo 280 euros y con la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones. Que nadie te quite tu verano. En las Islas Canarias descubre Gran Canaria con Viajes el Corte Inglés.
A las 10, a las 9 en Canarias, en La Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.